Conciencia Podcast.
¿Qué es la realidad y cómo podemos entenderla? En contra de lo que nos dicta nuestro sentido común, la realidad no es un hecho dado, brindado por los sentidos, sino que necesita del lenguaje, el discurso y la cultura para poder articularse como una realidad propiamente humana. Es por esto que diferentes actores sociales, como los medios de comunicación o las redes sociales, participan en una lucha para determinar qué es la realidad, cuál es su sentido y, sobre todo, cómo se han de ubicar los sujetos frente a ella. En el caso de la pandemia, circulan diferentes relatos de sentidos opuestos. ¿Qué posibilidades habilitan estos relatos para transitar este momento histórico y cómo impactan en la historia individual de las personas? En un Ciencia Podcast estamos con Alexis Morales, profesor de la Cátedra de Psicoanálisis de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Y queremos preguntarte, Alexis, primero que nada, ¿podríamos definir la diferencia entre realidad y relato?
Bueno, hay como una forma clásica de pensar, más acorde al sentido común, que es pensar que la realidad es un hecho dado, un hecho perceptivo, lo que aprendemos directamente por la vía de los sentidos. Y después está el relato, la ficción, la ideología, también el sueño y la fantasía. Y estos aparecen como dos términos antinómicos. Ahora bien, si uno toma esta estructura y pone de un lado, por ejemplo, cierta concepción política, supongamos el kirchnerismo, y del otro lado, ya sea de la realidad o de la fantasía, de acuerdo a las preferencias de uno, por ejemplo, a Clarín, o ponga de un lado el feminismo y de otro lado los que se le oponen al feminismo, y así, digamos, alternativamente uno va ubicando del lado de la realidad o la fantasía diferentes opciones políticas o sociales, y uno un día decide de alguna manera despertarse de su sueño ideológico, tomando la referencia de Matrix, toma la pastilla roja y se despierta, se daría cuenta que lo único que ha hecho es cambiar de un relato a otro. O sea, siempre la realidad humana, para que sea una realidad inteligible, tiene que ser una realidad ficcional. O sea, solamente por el lenguaje y por el discurso la realidad se vuelve inteligible. Si no sería por el lenguaje y por el discurso, estaríamos como el cuento de Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges, donde, bueno, alguien que percibe todo, lo recuerda absolutamente todo, hasta lo ínfimo, hasta lo innecesario, hasta lo minúsculo, pero está totalmente atónito en ese mundo repleto de recuerdos, pero donde nada tiene sentido. Hacer un relato es decir, bueno, cuáles son las escenas importantes, qué no es lo importante, cómo se vinculan una escena con otras, y construir propiamente un relato.
¿Y todos los relatos son posibles? ¿El sujeto puede crear el relato que desee?
Bueno, es una pregunta compleja porque implica muchos niveles. Ahora, primero hay que distinguir qué entendemos por sujeto. Sujeto es, para el psicoanálisis lacaniano, es un efecto de los significantes. O sea, el sujeto nunca crea un relato en el sentido propio. El sujeto es el efecto propiamente del discurso. Y para poner un ejemplo político, cuando durante el gobierno de Macri hubo un aumento exacerbado de las tarifas, se llamó a eso un sinceramiento. Digamos, de la contraparte contestaron diciendo que eso era un sincericidio. Ahora, si yo digo que es un sinceramiento, digo que estoy del lado de la verdad, que lo que antes vivía era una mentira. Por lo tanto, ubico a los sujetos como culpables de una mentira, como partícipes de una mentira. Ahora, si digo que es un suicidio, bueno, coloco a los sujetos como víctimas de una acción del gobierno. Ahí son los relatos que se hacen sobre un mismo hecho los que crean los sujetos, o ubican, si se quiere, los sujetos en determinada posición. Entonces, una primera respuesta es el relato que crea el sujeto y no viceversa. Por supuesto que en un plano, si se quiere, yoico, los sujetos intentan acomodar más o menos sus relatos a sus intereses. Pero no es ese un relato realmente efectivo, no es eso lo que determina un sujeto a nivel individual y un sujeto a nivel social. Y por supuesto, decir, como decíamos en la pregunta anterior, que la realidad solamente se puede construir como un relato, solamente se vuelve inteligible humanamente como un relato, no implica decir que vale cualquier cosa. No implica decir que yo puedo decir cualquier cosa y cualquier cosa vale, porque aún los relatos ficcionales, tienen una estructura que les es propia, tienen leyes que les son propias, y eso hace que sean relatos coherentes o incoherentes, por ejemplo, ¿no?
¿Y qué pasa con la parte de la realidad que no entra en ese relato?
Esa pregunta es una pregunta muy interesante y se vincula íntimamente con la anterior. ¿Qué pasa cuando los sujetos dejan de lado ciertas cuestiones en torno, digamos, como que no la hacen parte de su relato, no la hacen parte de su realidad? ¿Qué pasa con eso? Déjame que haga una introducción que explique esto a partir de una película que se llama Red de Mentiras, que es una película que cuenta los juicios que se empiezan a hacer en Alemania en la década del 60. La película es una ficción, pero está muy basada en la realidad. Y que a partir de esos juicios que efectivamente existieron en el año 73-75, donde se juzga a los responsables medios de los campos de concentración, específicamente de Auschwitz, y se empieza a revisar la participación civil durante el nazismo, es que propiamente algo que no estaba en el discurso pasa al discurso. Esa película empieza con alguien que quiere estar caminando en la calle, quiere fumar, no encuentra su encendedor, y alguien le acerca gentilmente desde una verja un fuego. El hombre acerca su cara a la mano que le ofrece fuego, ve esa mano deforme y sale corriendo presa del pánico. No sale corriendo presa del pánico por el horror particular de la deformidad de la mano. Sale corriendo porque reconoce en esa mano a su guardiacárcel en Auschwitz. Entonces, Auschwitz no era parte del discurso de Alemania. ¿Qué había hecho la población alemana durante el nazismo? Es algo que no se hablaba. Se dice que para la sociedad alemana, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue como una especie de territorio ocupado. No justamente la nación invasora, sino una especie de nación invadida más. Se ocultaba la participación civil durante el nazismo. Bueno, ¿dónde estaba Auschwitz antes de ser parte del discurso de Alemania y de la humanidad? Bueno, estaba en el reino de lo traumático. Lo que no entra en el discurso insiste desde el orden de lo traumático. Y es interesante en esto de las referencias fílmicas, por ejemplo, porque muchas de las películas de fantasmas, las películas de, si podemos llamarlas, de terror psicológico, están estructuradas de este modo. Hay, por ejemplo, sexto sentido. Hay algo que no ha entrado en el discurso social y el fantasma aparece como una forma de buscar justicia, como una forma de hacer entrar un hecho traumático dentro del campo de lo social. Por ejemplo, en sexto sentido, el niño que ve los fantasmas, ve el fantasma de una niña. Esta niña le cuenta que su madrastra la ha asesinado. Y el niño va y revela pruebas contundentes que permiten encarcelar a la madrastra. Bueno, una vez que esto sucede, el fantasma se pacifica. Bueno, hay muchas películas que nos hablan de esto propiamente, que es negado en el relato social y que insiste por entrar desde el campo de lo traumático.
¿Qué podemos decir desde esta perspectiva sobre los relatos acerca de la pandemia?
Primero, habría que decir que vivimos en una época de la fake news, de la posverdad y de la infodemia. Y que la pandemia cae justamente en este contexto, en torno a los relatos y a lo que es la información en general. Y, bueno, con respecto a la fake news, digamos, fake news ha habido siempre. Digamos, las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein son un buen ejemplo de ello. Pero ahora, con la tecnología, en mi opinión, lo que ha pasado es que se ha democratizado, para decirlo así, la posibilidad de producir fake news. Cualquiera con un teléfono celular, con un canal de YouTube, puede difundir información falsa. Falsa o verdadera, pero también, por cierto, falsa. Ahora, con la posverdad me parece que pasa una cosa más compleja, porque la posverdad no implica simplemente que haya alguien que puede mentir y, de otro lado, alguien inocentemente escuchar y creer de su buena fe lo que se le está diciendo. Sino que, a mi parecer, implica que a quien escucha ya no le interesa si lo que está escuchando es verdadero o no. ¿No? En todo caso prevalece en la cuestión de los afectos que eso que me está contando me genera, pero ya no si es cierto o no. ¿No? Se ve cómo ciertos medios pueden difundir información que después rápidamente es descartada por errónea, pero eso no parece mellar para nada la credibilidad de esos medios. Medios o periodistas, tampoco en este sentido lo mismo. Un periodista, su capital es su credibilidad, pero muchas veces esa credibilidad es mellada y eso no parece que lo afecte al periodista en lo más mínimo para seguir difundiendo información como si todo lo que hubiera dicho anteriormente fuera 100% cierto. Y me parece que el contexto de la posverdad es un contexto donde el relato ya no tiende o se independiza de tratar de simbolizar la realidad para hacerla inteligible, sino que está abocado a sostener a un sujeto en determinada posición. Antes, cuando había explicado la cuestión del relato y la realidad, decía que los relatos también crean sujetos. Los relatos hacen inteligible la realidad al mismo tiempo que crean o posicionan los sujetos de determinada manera. Bueno, con la posverdad parece que ya los relatos no intentan hacer inteligible la realidad, sino simplemente posicionar los sujetos de determinada manera, confirmarlos en todo caso en el lugar en que ya están. Y en ese sentido que la pandemia viene a caer, en ese contexto cultural e informativo, viene a aparecer la pandemia. Ahora, lo que me parece, como se trata de relato y no se trata de percepciones, relatos puede haber muchos, igualmente válidos. Pero lo que me parece con respecto a la pandemia es que, sobre todo, a los que niegan en diferentes modos, pero a los que niegan la pandemia, Bolsonaro, Trump, es que al mismo tiempo que niegan la pandemia, de alguna manera el terraplanismo sanitario que se ha impuesto en algunas regiones para algunos sectores políticos, es al mismo tiempo que niegan este elemento del orden de lo real que viene con una carga de muerte, es que erigen a un otro absoluto. No se trata de un virus que nos afecta a todos, que afecta a todo el mundo, sino de un otro que quiere, por ejemplo, quitarme mis derechos, quiere encerrarme en mi casa, quiere engañarme. Por ejemplo, una conductora televisiva argentina decía que es a través de los hisopados que se está inoculando el virus. Eso es seguir alimentando este otro total, absoluto, persecutorio. Y si se alimenta ese otro total, absoluto y persecutorio, los sujetos que tienen que someterse en este momento a un montón de restricciones por la condición sanitaria, cuarentenas, aislamiento social, uso de barbijo y demás, sienten y perciben todo esto como el ejercicio de un poder autoritario y déspota, y no como la condición necesaria para que se pueda salir de esta situación lo mejor y lo antes posible. Si por el contrario se entiende que hay un elemento del orden de lo real, el virus con una carga mortífera implícita, y que los gobiernos tratan de hacer algo por la salud de sus poblaciones, bien o mal, más inteligentemente en algunos casos, menos inteligentemente en otros, con medidas que pueden ser discutibles o no, con gente que se cuela en la fila, con gente que pone el pecho, como todo el personal sanitario que lo está haciendo en este momento, y que la realidad está constituida por elementos complejos, donde las cosas no son blancas o negras, pero que hay una intención general de que la humanidad salga lo mejor parada o lo menos peor parada de esta situación. Bueno, la capacidad de procesar que tienen los sujetos es mejor y mayor. Se ha hablado de la salud mental en la época de pandemia, se ha hablado de la salud mental de los niños, que se encuentran encerrados en las casas, en ese ámbito endogámico que es la familia, lo cual, por cierto, tiene ciertos costes subjetivos de las relaciones entre pareja, que por supuesto, a estar encerrados, se le suma una serie de circunstancias, como la posibilidad de pérdida de trabajo, la angustia por el futuro y demás, lo cual no favorece ninguna relación, por cierto. Pero se ha dejado de lado el factor de los relatos que se arman en torno a la pandemia, de cómo se simboliza la pandemia, porque esto también es clave para cómo los sujetos van a poder procesar simbólicamente toda esta situación. Si se van a creer objetos de un otro gozador, de un otro persecutorio, de alguna manera les queda el malestar. Si por el contrario, creen que hay una situación real, manejada mejor o peor, sus posibilidades de procesarlo simbólicamente son mucho mayores. Vinculado a la temática de lo traumático que referíamos anteriormente, hubo dos escenas que me impactaron mucho y al cual quería referirme. La primera de ellas era un camillero, un personal de salud, que salió de una ambulancia en el medio de una manifestación contra las medidas sanitarias del gobierno. Y esta persona estaba totalmente sacada y se enfrentaba sin ningún tipo de cuidado a una multitud que también posiblemente estuviera iracunda. La otra situación era un director de un hospital, uno de los hospitales más importantes de Buenos Aires, hablando de la saturación, el cansancio de todo el personal de salud, tanto físico como mental, y que se estaban constituyendo equipos para trabajar y apoyar a los médicos en el aspecto psicológico. Ahora, la situación actual sanitaria es más que preocupante, nos acercamos muy peligrosamente a la saturación de todo el sistema sanitario, y eso es muy grave. Es muy grave porque muchas personas no van a poder ser atendidas. Es muy grave porque, a su vez, si alguien, un familiar, tiene a su familiar que muere, a su ser querido que muere, y se ha hecho todo lo posible para salvar la vida, bueno, hay unas posibilidades de tramitar esa muerte. Pero si esa persona siente que a su ser querido ha sido abandonado, ha dejado su suerte, bueno, las posibilidades de tramitar esa muerte son otras. Y también es muy grave porque el personal de salud se enfrenta a tener que decidir a quién le brinda asistencia y quién no. Y esa es una decisión absoluta para la cual nunca hay garantías de que se ha actuado correctamente o no. Es una decisión absoluta de la cual al menos yo no quisiera irme a dormir con eso en mi conciencia. Es un fantasma propiamente, tomando la metáfora de sexto sentido, que puede acompañar mucho tiempo al personal de salud que involucrado en ese tipo de decisiones. Si a su vez hay un discurso que habla de infectadura, hay un discurso que dice tener que someterse a una cuarentena es como ser un judío en el gueto de Varsovia, por ejemplo. Bueno, no es propiamente un discurso que le permita a nadie procesar ese tipo de situaciones traumáticas. Es de alguna manera dejar a esa primera línea de trinchera frente al COVID desamparada simbólicamente. Podemos tener una comparación, una situación similar a lo que pasó en Malvinas, donde había una guerra injusta. La guerra contra el COVID es una guerra justa, pero tuvo enorme consecuencia que la sociedad de alguna manera dejara desamparada a esos jóvenes que habían ido a pelear esa guerra. Que los dejara desamparados simbólicamente. Esperemos que lo mismo no pase con los médicos y con el personal de salud que está en esa primera línea de trinchera.
Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast, Universidad Pública, Conocimiento Público.